Bueno, dejamos este tema por el momento porque me da muchísimo gusto presentarles al maestro Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos. Maestro porque es maestro, tiene maestría en economía política por Cambridge, Inglaterra, pero también es abogado y vamos a platicar con él como embajador de México en Estados Unidos. Lo que les adelantaba de esta importante presentación que hizo el canciller Marcelo Ebrard en la mañana en relación a las armas que indiscriminadamente se fabrican en Estados Unidos y pasan a nuestro país. Embajador Esteban Moctezuma, buenas tardes.
Adriana, ¿cómo te va? Me da mucho gusto volverte a saludar y le envío otra vez tuyo un saludo a todo el auditorio.
Gracias, gracias. Pues le comentaba ya a nuestro auditorio, escuchamos ya parte de las declaraciones, del mensaje del canciller Marcelo Ebrard en el Consejo de Seguridad de la ONU, de un llamado a reforzar el combate del tráfico de armas mediante la colaboración. Legalmente también ya se tomaron acciones, inédito, esto no había ocurrido nunca en nuestro país, que más allá de declaraciones se tomaran acciones, ¿no? Embajador, ¿cómo ves la posibilidad de que esto realmente pueda prosperar, las reacciones que está viendo allá en Estados Unidos?
Pues mira, Adriana, yo creo que el simple hecho de haber presentado esa demanda ya tuvo un efecto importante para que se genere conciencia de que hay una ecuación en donde por un lado están las armas y por el otro está el tráfico de estupefacientes. Cuando alguien, un grupo criminal, se interesa en realizar actividades fuera de la ley, pues lo primero que busca es precisamente armarse para poder desarrollar sus actividades ilícitas. Y el hecho de haber puesto en la mesa que México está luchando en contra de los grupos criminales y de la el tráfico de sustancias prohibidas, pero también necesitamos el apoyo de los Estados Unidos para evitar que ingresen a México de contrabando armas. Y esto, Adriana, con la demanda se puso en la agenda de la prensa, se puso en la agenda de lo que aquí se llaman los think tanks, que son grupos que se dedican a estudiar fenómenos y asesorar a congresistas, asesorar a gobernadores, al presidente mismo, y se puso en la mesa del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ya tiene un efecto muy positivo para empujar la conciencia alrededor de esto. Sí. Y el tema legal, pues es el tema que precisamente se tiene por delante después de que ya fue admitida la demanda.
Sí, pero bueno, el asunto que también nos ocupa contigo, embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, es la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos en Washington y este importante acuerdo, esta cumbre de líderes de América del Norte con el presidente López Obrador, Biden, el primer ministro de Canadá, y los logros o avances, no sé si llamarle logros unas cosas o avances importantes, porque la próxima será en México. ¿Qué podemos destacar o qué destacas tú como embajador de México en Estados Unidos de este encuentro?
Pues mira, si tuviéramos que resumir en una palabra la visita del señor presidente López Obrador a Estados Unidos, yo la resumiría en la palabra entendimiento. Yo creo que se dio un entendimiento amplio de los tres países sobre cómo, respetando la soberanía de cada país, se puede trabajar por tener un Norteamérica fuerte, un Norteamérica unido, y un Norteamérica productivo en una zona en donde se ponga el ejemplo de lo que son, digamos, un desarrollo humanista, que además de tener una economía boyante, también tenga pues una sociedad equitativa. Yo creo que la discusión se giró alrededor de estos temas y hubo un entendimiento muy claro entre los líderes. Creo que hay una frase muy importante que comentó el señor presidente, que dijo que aunque se hablaban distintos idiomas, había un solo lenguaje.
Uh-huh, cierto, sí, cierto. Pero también a destacar la soberanía de cada país, porque sí son problemas similares, además de las relaciones comerciales importantes, pero sí respetando la soberanía de cada país para seguir avanzando. Hablaron de drogas, de tráfico de armas, de migración, ese punto tan delicado para todo el mundo, pero en estas relaciones tan cercanas con Estados Unidos y Canadá, ¿qué tanto se pudo avanzar? De repente me dio la impresión, sentí un poco triunfalista al presidente López Obrador, considerando que pudiera llegarse a algo importante muy pronto. ¿O lo vi muy optimista o en realidad se logró algo importante en esta materia, embajador?
Bueno, en primer lugar, yo no calificaría al presidente, digamos, la actitud del presidente más que realista. Es que lo que se dio en las reuniones, porque fueron cuatro reuniones, me atrevo a decir que en todas nuestra mejor expectativa de la reunión fue rebasada. O sea, realmente fue una visita en donde se dio un gran entendimiento. Te platico, en primer lugar, se reunió con el primer ministro de Canadá, con Trudeau. Y una de las cosas que salió de aquí, una cosa concreta, un logro, como tú dices, o un avance importante, es que Canadá es, tiene una tecnología muy desarrollada en el tema de hidroelectricidad y tiene una empresa pública que se dedica precisamente a las hidroeléctricas. Entonces el presidente le planteó y obviamente lo recogieron con mucho interés los canadienses, de que pudieran en un momento dado asesorar, participar y con México para que se genere energía limpia a través de hidro y que trabajaran junto con la CFE para avanzar en ese tema. Uh-huh. Y esto es algo muy importante. Luego de ahí, que por cierto, la reunión la organizamos en el Instituto Cultural Mexicano. Es una casona que acaba de cumplir 100 años siendo propiedad de México. Y es una joya. Hace cuenta que estás en Washington, te metes a la casa y ya estás en México.
Ah, caray.
De lo bonito que es. Tiene unos murales espectaculares.
Pues es México, esa casa es México ahí en Estados Unidos.
Es México. ¿No? Pero además todo el ambiente que se respira, ¿no? Y además, como fue el mes de Oaxaca, pues había una exposición de alebrijes y de pintura oaxaqueña y de mil cosas. Luego de ahí se fue con la vicepresidenta Kamala Harris, y ahí precisamente la vicepresidenta tenía un listado de todo lo que se había acordado en su visita a México. Recordarás que estuvo con el presidente allá en México. Y fueron punto por punto viendo los avances y no te puedo aburrir dando cada uno de los avances, pero
no, para nada,
se vio claramente y de manera muy concreta que de la visita de Kamala a la fecha se había avanzado de manera significativa en todo lo que acordaron en aquella visita. Uh-huh. Y ahí también el presidente le pidió a Kamala que ayudara a México, que participara en el tema de Internet para todos, que es una prioridad que tiene el presidente para que llegue a los lugares más remotos de México y no solamente en las grandes ciudades. Y entonces, eso fue otro de los avances importantes. De ahí se fue a la reunión bilateral, o sea, solamente México-Estados Unidos, con el presidente Biden, en donde, pues, en primer lugar se conocieron físicamente porque ya se conocían en Zoom, ya habían tenido varias llamadas en Zoom y varias llamadas telefónicas, y se dio en un ambiente de grandísima cordialidad.
Sí.
Y lo que podemos ver es esas ganas de cooperar para hacer de Norteamérica una región competitiva, la más competitiva del mundo, pero al mismo tiempo con valores humanistas, para ponerle el ejemplo al mundo que se puede crecer y desarrollar con equilibrio social.
Embajador,
y de ahí, finalmente,
perdón.
Sí, finalmente fue la trilateral ya entre los tres presidentes.
Ellos solo, sí, los tres. Bueno, con
los dos presidentes y el primer ministro, sí.
Tocaste el tema de hidroelectricidad y es un punto, es un tema pues que puede generar tensiones por las inconformidades que hay de empresarios de Estados Unidos, de cartas que han enviado al Congreso, por la reforma eléctrica que no se ha aprobado, pero que se ve venir como será la reforma eléctrica. El presidente aquí en varias ocasiones dijo, si quieren que abordemos ese tema, yo lo abordo. No estaba en esta agenda, aunque hizo por ahí alguna broma al respecto. Pero, ¿qué tanto pudiera acoplarse a la circunstancia que nos acabas de mencionar, embajador de México en Estados Unidos, el tema de la hidroelectricidad y su tecnología para que aporten a México y digamos, pues tal vez hasta limar asperezas en relación a la nueva reforma eléctrica que quiere el presidente López Obrador? ¿Hasta qué punto México o el presidente puede ceder al respecto?
Mira, aquí lo interesante es precisamente que en esta materia puede aportar muchísimo Canadá y hay alrededor de 60 presas en México que pueden trabajar con hidroelectricidad y por otra parte CFE requiere de apoyo para poder hacerlo esto con la mayor eficiencia y en la mayor brevedad posible, ya que una de las cosas que se busca con esta tecnología es generar energía limpia. Aquí
sí, claro,
la energía se genera con la mecánica del agua y entonces no se consumen ni hidrocarburos, combustóleo, gas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, Canadá estuvo muy interesado en la propuesta y, pues, digo, eso fue el primer saque, por decirlo de alguna manera, pero ya nos solicitó el presidente que los equipos se reúnan para seguir trabajando en cada uno de los compromisos que adquirió o cada uno de los temas que se analizaron como potencialmente viables, sí, en las cuatro reuniones.
¿Pero se podría considerar que el presidente está cediendo?
Estamos hablando de algo que está perfectamente en alineado con todo lo que él ha venido diciendo de que quiere que CFE genere más hidroelectricidad. Esto no es algo nuevo, sino que lo nuevo es que se recurre a la más alta tecnología que en Norteamérica pues la tiene esta empresa pública canadiense.
Ya, pues realmente se avanzó mucho por lo que nos estás diciendo, por lo que vimos, se vio un ambiente relajado y se puso fecha para el próximo año, para que ellos vengan a México. ¿Ya se tiene al menos el mes o cómo se va a programar la visita del presidente Biden y del ministro de Canadá?
Ya estaban trabajando las cancillerías de cada país en ir identificando fechas. Yo me imagino que será algo similar a este año porque quedamos de vernos el año que entra y que seguramente será hacia el segundo semestre.
Sí, ¿verdad?
Pero no hay fecha, no hay mes todavía.
Sí, sí, porque pues recién acaba de pasar como para ya estarle poniendo fecha en enero. Ustedes trabajan mucho. Cuando nosotros vemos que llegan los presidentes y firman, pues no fue porque estuvieron media hora platicando y ya se pusieron de acuerdo. O sea, los tres países no dejan de trabajar constantemente. Eso lo tiene que saber nuestro auditorio. Tú como embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma con tu equipo, con el equipo de México y del canciller, y así en Canadá y en Estados Unidos, para ir haciendo ajustes de lo que finalmente en los encuentros terminan pactando los jefes de Estado, de gobierno y los presidentes, ¿no? O sea, el trabajo no para.
Así es, y lo mismo en el diálogo económico de alto nivel, que se están realizando reuniones entre los grupos de trabajo y cada tres meses se va a volver a revisar para llegar el año que entra al nuevo diálogo. Lo mismo en el diálogo de seguridad, que recuerdas que se realizó en México con el secretario Blinken.
Sí, sí.
Ya están trabajando los grupos para sacar adelante todo lo que ahí se habló para el diálogo del año que entra. Entonces, en este diálogo norteamericano de los tres líderes,
sí,
pues ya hay una agenda que se está llevando a cabo. De hecho, al día siguiente ya tuvimos un par de reuniones tanto con Canadá como con Estados Unidos para ver diferentes temas de lo que habían platicado los jefes de Estado el día anterior.
Sí. En fin, pues qué bueno poder escuchar de primerísima mano a través de tu voz, embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, tus impresiones y precisar algunas cosas, como esto que nos dices de la hidroelectricidad y la tecnología que puede aportar mucho, no solamente para el cuidado al medio ambiente, sino para la economía de los tres países, ¿no? Pues muchísimas gracias, embajador, por esta entrevista para nuestro auditorio de Enfoque Noticias.
Es un gusto, Adriana. Te mando un saludo y a todo tu auditorio. Y cuando gustes, volvemos a hablar para que pues tengan la información desde aquí, desde Washington, con todo gusto.
Muchísimas gracias, embajador. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana.
Buenas tardes.